Urapan Mexican Lucky. Urapan Mexican Lucky. Esa canción tenía que haber sonado en esta serie, ¿no les parece que era el momento perfecto para que sonara?
A mí me parece el colmo que no haya salido un Mexican Lucky.
En un Urapan.
En Urabá. ¿Qué?
Sí.
En Urabá.
Urabá Mexican Lucky.
Urabá Mexican Lucky.
En vez de... I Need a Hero. ¿O cómo se llama esa canción de verdad?
Holding Out for a Hero.
Ajá.
Pues si había tantas variantes, debe haber un Lucky mexicano, ¿o no?
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Juan Dapo, Diego y Boris, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como botar el nombre del protagonista en el título de la serie y dar el día por hecho. Otras cosas ñoñas como los loops temporales, otras cosas ñoñas como los viajes temporales, otras cosas ñoñas como las variantes, otras cosas ñoñas como el libre albedrío, otras cosas ñoñas como Dios y la religión, otras cosas ñoñas como Mephisto, porque hoy vamos a hablar de la más reciente serie de Disney Plus y una de las tres mejores que han hecho respecto a Marvel, Loki. O como es conocido por Daft Punk.
Urapan Mexican Lucky. Urapan Mexican Lucky.
I know what this place is.
Y como siempre, estamos con Alefrito. ¿Qué más, Alefrito?
Bien, estoy... Me siento muy incómodo. Me siento muy incómodo como está empezando este capítulo. No sé, siento que la Sagrada Línea Temporal no está de acuerdo con todo eso. En cualquier momento van a venir a borrarnos por cómo estamos haciendo este capítulo. Pero de resto estoy bien, gracias.
Y con Seforero. ¿Qué más, Seforero?
¡Ah! Incómodo, ¿sí? También. No sé, se siente raro. Es como una pastilla que no baja del todo, sino que se queda ahí en la garganta como dándose saborcitos raros. Así se siente este capítulo.
Alefrito y Seforero no son arroba Diego y arroba Boris en Twitter. Yo no soy arroba Juan David.
¿Quién es Juan David? ¿Qué es esto?
¿No yo? ¡No, no yo!
Más, ¡no más! ¡No más! ¡Tengo miedo! ¡No más!
¿Qué voy a decir? Que no soy yo. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales y la forma en la que pueden escribirnos en estupidoner.com/contacto, que también pueden ir a nuestro Discord en discord.gg/estupidoner. Pueden entrar en nuestra comunidad en la que hablamos de todas estas series completamente gratis, y que si quieren más contenido extra de Estúpido Nerd, como episodios que solo van a escuchar ustedes o los capítulos sin publicidad y con extras, pueden entrar a patreon.com/estúpidonerd, y con su ayuda podemos mantener la sagrada línea temporal de este podcast, que como ven está un poco yéndose hacia el nexo.
Necesitamos más Patreons.
Exacto.
Siempre. For all time.
Dicho Always. Todo esto, vamos con los tropos, Don Boris.
¡No quiero! ¡No! ¡No! Hubo medio segundo de silencio completo y fue como...
Sí.
¿Qué no. pasó? ¿No? ¿What? ¿Eh?
Rebélese contra el lagarto ese de Juan Dapo y haga la ficha técnica. Como
voy a hacer entonces la puta ficha técnica porque aquí no me manda Snyden. Bueno, Loki. La tercera serie de televisión, llamémosla, del MCU, que está dentro de Disney Plus. Y la tercera porque aparentemente James Gunn dijo que todas las series de televisión que se hayan hecho antes de Disney Plus no son canon. No James valen. Gunn? Sí, dijo James Gunn, el director. El de Guardianes de la Galaxia.
Ah, pues que pensé que había sido Feige.
No, James Gunn fue el que dijo... No, porque estas series nunca fueron hechas, nunca tuvieron una coordinación entre las películas y la televisión, por lo tanto, estas no valen. Pero sí, así como ustedes dicen, hasta cuando Feige, como se llame ese huevón, no diga que es así, pues yo no le creo. De todas maneras, esta es la tercera y es la que, entre comillas, abre, o es una de las que abre la cuarta fase del MCU, junto con Black Widow. Y pues... Es una serie rara porque primero pues es la primera vez que se le da el protagónico a un no un villano, pero sí como un antihéroe, un antagonista del MCU, así sea bueno, pero pues Loki nació como malo, y que es también una historia que no está basada casi en nada en los cómics. Toma elementos de los cómics, sin duda, pero no sigue una línea pues muy estricta de una historia. Además se siente como que tenían un personaje muy carismático y tocaba exprimir cada centavo, pues démosle la serie a este man y ya, y se jode. Entonces Disney llamó a un señor que se llama Michael Waldron para que fuera el creativo principal. Es un tipo que trabajó en Rick and Morty. Y pues bueno, se formó esta serie, llamaron a un equipo de gente, repitió pues lógicamente Tom Hiddleston como protagonista, llamaron a Owen Wilson para que actuara. El tipo nunca se había visto las películas de Marvel.
Wow.
Entonces el man le dijo a Hiddleston, explíqueme el MCU porque no me voy a ver las 343 películas, entonces dígame qué ocurre. A la serie le ha ido bien, pues sí, sin duda está en el top 3 de las mejores series de Disney en el MCU, sin duda
creo
alguna.
Creo que eso puede ser unánime desde ya.
Sí, yo creo que sí. Por el al momento de grabar esta serie, coincidimos que está en el top 3. Duda. Y pues es una serie interesante porque toma muchos elementos de otras series y otras películas de ciencia ficción. Entonces los productores, los escritores se inspiraron en Brasil, en Metrópolis, en Alien, en Jurassic Park, en Blade Runner. Y aunque no lo digan, a mí me parece que eso está inspirado en Doctor Who y en Portal 2. Así, no quieran decirlo. Sí, esto es Doctor Who en Aperture Laboratories. Uh-huh, y pues sí. Nada, de eso vamos a hablar hoy.
Don Diego, ¿cuál es la ficha técnica de Loki?
Sabía que venía y aún así pega. Cada vez entiendo más por qué existe la TVA. Bueno, los tropos de Loki. El primer tropo que a mí me llama mucho la atención de Loki es un tropo que uno ve en juegos, en videojuegos y en otras series, que es el retrofuturismo, o un tropo que me gusta llamar el futuro es hace décadas. Y es como esta idea de que esta tecnología futurista en verdad está ambientada en cosas, en el caso de Loki, de los 70s, en el caso de Fallout de los 50s. Entonces, que es esta idea como que es tecnología mucho más avanzada, pero se ve y el estilo y todo esto es de décadas pasadas de la humanidad. Entonces, el retrofuturismo está clarísimo. Otro, Juan Dapo me lo quitó en la presentación, que es la idea de que el nombre del personaje sea el nombre de la serie, que es un tropo muy común en Marvel. Pues con las películas pasa todo el tiempo, y con las series ha pasado 2 veces y media. WandaVision lo voy a dar medio. Porque por lo menos hicieron, ¿cómo?, un palabrijuego. Y no fue solo
ni
los
siquiera.
Nombres.
Palabrijuego es un palabrijuego.
O sea, palabrijuego no, porque sería como un juego de palabra, pero todo pegado.
Sí.
O sea, esa es la palabra, juego de palabra.
Es que palabrijuego es un palabrijuego. Es muy metal.
Es un palabrijuego. O sea, no digo que sea un palabrijuego experto, pero es un palabrijuego. Bueno, digamos que 2 3/4 en las series. El otro tropo que pues, hay en la serie, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que se manejen distintas líneas temporales, o sea, distintas dimensiones, es el tropo de todo es posible, ¿sí? O sea, el tropo Barbie. ¿Cómo están jugando con líneas temporales? Básicamente, todo puede ser válido desde que haya alguna pequeña justificación, y eso se ve muy claro desde el principio, desde el tráiler se alcanza a ver eso.
Ese es el teorema de Legalmente Rubia, Diego.
El teorema de Legalmente Rubia, exacto. Y el... Que estoy pensando que no sé qué iba a decir ese spoiler.
¿Puedo en esto? Querido
editor del futuro.
Un nexo mientras Diego piensa que si se demora mucho, se rompe el ritmo del capítulo y se acaba estúpido de ver. Estamos acercándonos.
Y eso que no estamos hablando de las chicas superpoderosas.
Ajá, estamos acercándonos a la línea roja, al crítico. Por favor.
Ya, listo.
Resete en la línea temporal. Ahí está, perfecto. Uf.
Me tocó elegir otro, pero funciona. Y existe también el tropo en el cual lo que nos muestran es que a eso que tanto miedo le teníamos y tanto respeto le teníamos, ya no sirve para nada. Que creo que ahí está, pongámosle el nombre por esta serie. Y es un spoiler, pero no spoiler. Yo estaba pensando en ponerle el tropo pisapapeles.
Ok.
Me parece que es un buen tropo. El pisapapel más fuerte del mundo. Así se llama este tropo. ¿Listo? Y es eso de hacer algo que era coger algún elemento narrativo que era muy fuerte, muy importante, increíblemente valioso, y quitarle absolutamente todo el poder para poder empezar a construir narrativamente cosas completamente distintas cuando ya ese elemento no nos sirve para nada.
Nerfeo argumentativo.
Nerfeo argumental. Que, exacto. Exacto. Que siento pues, que la serie lo hace desde muy, muy, muy temprano, pues, en el primer capítulo ya. Y digamos que tenía que hacerlo también.
Esos fueron los tropos y la ficha técnica, y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Loki.
Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart.
I am smart.
I know.
Okay.
Okay.
Loki nos cuenta la historia y el camino del héroe, del dios de las mentiras. Nos cuenta cómo nuestro querido enemigo de Marvel Avengers del 2012 viaja con el Tesseracto y es capturado por los nazis temporales para servir como un perro y capturar otro como él. Pero él quiere pelear contra esto, él no quiere aceptar la llamada hasta que acepta la llamada solo para medir su valor, qué tan digno es. Luego empiezan como los trials, las pruebas, la confianza, el nuevo maestro, el nuevo sensei y el cruce hacia el último y la prueba definitiva, que es el cambio en la serie. Al principio parece que vamos a ver cómo Loki se casa a sí mismo y luego vamos a ver es un problema filosófico más grande, que es el libre albedrío, que es la decisión, que es el destino y que es si hay o no un dios. Todo esto para convertir a Loki en un héroe y para abrirle las puertas al multiverso, que espero se cierre y que no se vuelva un multiverso, porque los cómics son un puto desastre, porque todo pasa y todo es canon. Y es como, pero tienes que revisar el cómic del 64 donde explican que me chupa un huevo. Pero espero que esto tenga un poco más de control. Y el que es lo que le echan a los carros cuando se chocan. Copao. Un poco el copao.
Copao. Uy, me pasó un cacharro.
Exacto, gracias. El copao que va a usar Marvel para arreglar problemas de viaje temporal, problemas de cosas que no cuadran, problemas de cosas que estaban raras, que los fans no sabían cómo poder meter, multiverso y variantes. Yo quería comenzar con otra cosa, pero Diego la puso en los tropos y me parece chévere empezar ahí, y es con la TVA. ¿Por qué aquí, en Doctor Who y en The Umbrella Academy, las cosas de que manejan el tiempo son retrofuturistas?
Parece también en John Wick está ese tropo. Cuando mandan la como la recompensa contra John Wick, todo el sistema burocrático es con tubos al vacío y sellos y máquinas de escribir.
¿Qué día estábamos hablándolo? Y es una respuesta bastante simple, pero me parece muy chévere compartirla, y es que la tecnología siempre está fuera del alcance. La tecnología en una agencia que maneja el tiempo siempre debería ser la tecnología del futuro, pero el futuro nunca llega. El futuro no es alcanzable nunca para alguien que debería estar en toda la línea del tiempo. Entonces, en este sentido, entran como las cosas como Doctor Who, y como también lo ha usado Marvel, pero para hablar de otro tipo de cosas, es lo que entiende el cerebro. Es la forma que el espectador entiende cómo están funcionando las cosas, porque su cerebro no alcanza a entender la complejidad de una cosa que está fuera del de una tecnología que está fuera del tiempo. Porque digamos que la TVA tiene tecnología del 2000. No, pero ¿por qué? Si está en el futuro, debería tener tecnología del 2100. No, del 2200. No, del 2300. No, del 2400. No, del 2500. No, del 2600. No, jamás llegaríamos. Cuando viéramos la serie que intenta replicar una tecnología del futurista, siempre diríamos, ¿por qué no tienen una tecnología más futurista que la futurista?
Les pasaría lo que le pasó a los supersónicos, lo que le pasó a Metrópolis. Sí.
Entonces, arbitrariamente se escoge una década que cuadre con la estética que quiero, y se usa la estética que tenía la tecnología de esa época, y ya se vuelve incuestionable.
Y se hacen tweaks aquí y allá, que es como inteligencias artificiales, hologramas.
Relojes con patas.
Un tempad, que tiene mucha memoria, que tiene conexión wifi, como una cosa como toda atemporal, asincrónica. Pues que me parece muy teso, y me parece bien bonito estéticamente cómo es la TVA.
Sí, la verdad sí. La TVA es bien bonita. Es bien, bien, bien bonita.
Es que a mí me recuerda en los muy últimos memes que he visto que muestran que como, ay, naciste en los 80, en la época del color y las curvas y todo. Es como, no, los 80 todo era café. Todo era de madera. Las paredes eran de madera, el suelo era de madera, los muebles eran de madera, todo era café. Entonces, no sé, la estética de la TVA es curiosita. Pues que a mí el color ocre me parece tan aburridor. Entonces no me gusta. Pero sí entiendo el objetivo de esta estética. Pero es muy ocre. Muy casa de tía. Faltan porcelanas para que sea más creíble.
Pero le queda bien la estética de casa de tía. Ellos se están comportando como unas tías con el tiempo. Es como, usted no debería hacer eso,
papito. La TVA es la tía del tiempo. Tía
no, eso no es lo correcto.
Una tía very aunt. De ahí viene TVA.
Very aunt.
Claro, muy tías.
Y en nuestro Discord, nuestro querido Milo hizo toda una serie de hilos explicándonos la arquitectura. Entonces vayan para allá.
Estuvo sí, cool.
Muy teso.
Hablemos de Sylvie. Comencemos ahí ya, de primeras.
¿La doctora?
Yo siento y lo voy a hacer.
Que es Sofía de Martino.
Voy a ser muy. Yo siento que tenemos opiniones bastante distintas de este tema.
¿Por qué, Diego? Explíquese.
Por las caras que ustedes han hecho, a mí me encantó el personaje de Sylvie.
No, a mí también me gustó, no he dicho que no.
A mí me pareció genial.
A mí lo que sí tengo que decir es que apenas la vi, lo primero que hice fue pensar en Doctor Who, que se me hizo muy, muy parecida tanto en actitud como un poco físicamente a la doctora.
Actual, sí.
Sí. De acuerdo. Y solo faltaba el acento más british y es como, ya dejen de plagiar, carajo. Loki, una producción de la BBC. En cualquier momento sale un actor que estuvo en Harry Potter.
Pero siento que a pesar de que sí, obviamente, puede haber similitudes, yo no siento que esta serie haya sido en feeling así como realmente parecida a Doctor Who.
¡Oh, fuck! ¿Qué?
A mí me gustó Sylvie, un resto como personaje. Lo que no me gusta es que no fuera un Loki.
¿Por qué lo dice?
Porque dice que no era un Loki.
Exacto.
Primero, porque le quitaron el nombre de Loki.
Se lo quitó.
Segundo,
ella.
Porque le quitó. Ay, bueno, menos mal, el personaje actúa sobre el guión. Le quitaron el nombre de Loki, uh-huh. No la reconocen como un Loki sino en un par de momentos. Le quitaron la relación con Thor, le quitaron la relación con Asgard, le quitaron toda la relación que le hacía un Loki. Y siento, a pesar del personaje, que eso está puesto para poder crear un lazo romántico con Loki sin que fuera algo incestuoso y narcisista.
Pero yo siento que fue incestuoso y narcisista a pesar de eso.
No, porque pille que no tanto. Mucha gente celebra que ellos se hayan enamorado y es como del amor propio y tal. Pero ella nunca se reconoce a sí misma como un Loki, lo cual le quita... O sea, siento yo que le quita un poco de poder a eso. La relación de todos los Lokis con Thor es muy importante. Y ella no menciona a Thor en ningún momento. O sea, no, ella no tiene nada de Loki.
Esto que dice Juan Dapo, es cierto que ella se desligó por completo de su loquidad, pero eso fue a mí lo que más me gustó de ella. Pues es que la historia de ella fue... Pues bueno, no sabemos mucho a la larga, porque no contaron cómo fue el backstory de ella, que sí cuenta con los otros Lokis, ¿no? Uno que mató a Thor, el otro que no sé qué, el otro es un puto caimán. Pero aquí ella es como...
¡Ey, deje quieto a Croqui!
A Croqui. Que esta fue una Loki, una persona que sufrió mucho y que estaba huyendo y que su vida era escapar. Y precisamente abandona su nombre de Loki o su identidad o lo que sea y es Sophie. Y es otro personaje.
Sylvie.
También. Es que ella en un tiempo cambió... ella durante un tiempo se llamó Sophie, en un tiempo fue Tatis. Por un tiempo se hizo llamar Don Orlando. Fue un momento muy confuso en la vida de ella. Pero cuando...
Y de Don Orlando.
Pero bueno, cuando ya Sylvie acepta su asume esa identidad, es otro personaje y no tiene que ser un Loki. Intenta desligarse y eso me pareció muy cool. Justamente eso es lo que me gusta. Porque qué plano hubiera sido que hubiéramos tenido una Tomasa Hiddleston y ya. Y sería como Loki y Loki en las locas aventuras de Loki y ya eso me parecería tedioso. Mientras que ya es... una persona diferente, que tiene un backstory, que tiene su trauma, que tiene sus maricadas, pero es mucho más cool ella por ella.
Claro, pero pille que los otros Lokis, el niño, el caimán y el Thor y el viejo Loki, todos hablan en algún momento de su relación con Thor.
Sí, cierto.
Y ella no la secuestró la TVA recién nacida.
¿Mm? Pero, o sea, pero y sí ellos muy son
personajes
chiquita,
diferentes.
Pero sí muy chiquita.
Pero lo suficientemente grande como para escaparse de la TVA y haber tenido una relación con Thor.
Pero, algo, pero no, algo, para que algo fuera lo importante en su vida.
Es cierto. Ella ha pasado mucho tiempo. Sí.
Ella lleva mucho más tiempo siendo definida por su relación con la TVA
que
por su relación con Asgard.
Exactamente.
Pero mucho más tiempo.
Sí. Es que el Kid Loki es el que podría estar ahí raro con esa relación.
Pero es que el Kid Loki sigue siendo un Kid. Si sigue siendo un Kid, entonces da la impresión de que no hace tanto fue separado de su vida asgardiana.
No sabemos cómo funciona el tiempo. El tiempo funciona de formas misteriosas.
Y después de esta
Dios
puta serie ya el tiempo vale.
Pero
le dice Mobius que funciona de formas misteriosas.
Pero lo que la existencia de Sylvie sí nos dice es que a pesar de que usted salga de su línea temporal, usted sigue creciendo. Porque Sylvie siguió creciendo.
Sí.
Pero porque Sylvie seguía en el tiempo de la línea temporal escondiéndose en los apocalipsis, mientras que Kid Loki estaba en el limbo, como Khaled.
Exacto. Exacto, pero
fuck.
A pesar de que eso sea una canción nueva,
reciente, sí.
Kid Loki, así hubiera estado allá, lo que él encontraba allá era relacionarse con otros Lokis y nada más que eso. Entonces, obviamente, la idea esta de lo que es el asgardiano seguía fresco en ella, en él. Sylvie sí estaba sola porque había estado corriendo todo este tiempo, perseguida por la TVA. Eso fue lo que definió su vida.
Sí.
Más que
Thor.
Lo que pasó cuando fuera chiquita.
Ajá.
A menos que fuera donde un psicoanalista y ahí tal vez se daría cuenta que todo es culpa de la mamá o el papá. Pero de resto...
¿Usted sabe quién es el papá de Loki? ¿Es el papá de crianza? Odín, digamos que no es la definición de un buen padre.
No, para nada. Para nada. Pero a Sylvie no la crió Odín. Sylvie se crió sola huyendo de la TVA.
Claro, ella es Loki D2 a nivel genético, pero eso no la define su personalidad. Ella vivió su vida huyendo.
Sí, Loki y Sylvie son un claro ejemplo de que una persona es genes, pero también es crianza.
Claro, ¿y usted no se vio este documental, el de Danny DeVito con Arnold Schwarzenegger? Genéticamente es una cosa, social y culturalmente es otra y varían.
Ok, les compro muchas de las cosas, pero mi queja principal la mantengo y siento que este desligue es para hacerle un interés romántico. Es para que pudieran conectar ellos como pareja, para que ese beso tuviera algo de sentido. Y creo que ese beso sobraba. Y creo que ese momento no sé.
Hay una cosa, y es que una cosa es que eso haya servido para hacer que Sylvie pueda hacer un interés romántico, y otra cosa es que esa haya sido la única razón. Porque hay otras razones por las cuales le hicieron eso. Y es que esa razón es por la cual para ella la TVA es lo más importante y no hay nada que pueda convencerla de lo contrario.
No, sin duda. Por eso les dije que les compraba mucho.
Exacto. No, pero entonces digo, entiendo que eso puede ser algo que le moleste, pero no siento que haya sido la única razón por la cual. Entonces, por eso para mí no es algo malo como tal. Si hubiera sido solo por eso, si yo viera que es la única razón por la cual lo hicieron, yo digo, sí, pues qué mierda. Pero no siento que haya sido solo por eso, entonces me parece que tiene sentido. Ya, era eso.
Listo, entonces en patreon.com/estupidoner vamos a hablar un poquito más del beso entre Sylvie y Loki y de los pensamientos narcisistas de los nerds. Entonces vayan.
Narcisistas, onanistas.
Narcinerds.
¿Canibalísticos? No, no sé.
Vayan, lo sabrán en estupidonerd.com/plus. Las motivaciones de Sylvie me parecen una putería. Y hablemos un poquito de el que permanece.
He who remains.
Porque mucho la serie comienza hablándonos de este Loki malvado.
Genghis Khan.
No, el Loki malvado, no Genghis Khan. Habla del Loki malvado que tienen que capturar y como en el capítulo 3 o 4 cambia la serie a ¿qué putas está pasando? Y luego a hay unos guardianes del tiempo y luego a
hay algo detrás de los guardianes del tiempo.
Ajá, y luego es, no, estoy yo aquí, y realmente la búsqueda de Loki se vuelve una búsqueda fundamental de esta necesidad y este primer choque que tiene con la TVA de yo hago mi propio destino, ¿no?
Mm.
Y Kang, o Not Kang, les presenta esa idea de aquí, esto es lo que hay, socios. Está el multi, está esta línea temporal y esto es lo que hay. Y está la batalla final ultraviolenta.
Yo siento, ya creo que ya sé por qué, es que yo pensaba que, y todavía no digo que no sea así, pero creo que ya sé por qué pensaba que íbamos a estar en desacuerdo en este capítulo. Y es porque los notaba como muy dudosos acerca de la serie en muchas cosas. Veo que es cierto, pero es que lo dudoso, nosotros normalmente cuando hacemos capítulos de Estúpido Nerd, nosotros actuamos dudosos al principio muchas veces, es cuando no nos gusta algo y todavía no sabemos bien cómo decirlo. Esta vez noto una duda muy real.
No, y también, en fin, ya se van a dar cuenta.
Listo, ok, entonces, Boris, por favor, rómpame el corazón.
Sí. Expláyese.
Fuck. Es que estoy dando como de hilar todos los conceptos pensando en este no conquistador todavía. Y
sí, comencemos diciendo que este no es Kang el conquistador.
Sí, es como no una es versión, es la versión no. light, es el demo.
Es el no sé, soft Kang.
Eso, el soft Kang, el ya que hablamos de Rick and Morty, este es como el Morty Bobo, Doofus Morty. No, Doofus Rick. Doofus Rick, sorry.
Pues no Doofus porque igual ganó. En fin. Pero sí, no es el peligroso, sí, no es el...
Pero es un personaje que, bueno, como personaje es muy divertido de ver, el actor es muy cool.
Me parece un papelazo el del man.
A mí me encantó que cuando llegaron ellos es como, uy, vamos a enfrentarnos al malo de malos, este man debe ser más agisoso que Thanos, tiene que ser una cosa muy hueputa de mascota, tiene un perro humo gigante, esto debe ser, y sale un humano comiéndose una manzana diciendo, ¿qué más? Oli, ¿qué hace? Es como, what the fuck.
Me pareció muy teso que estuviera comiendo una manzana porque me acuerdo de Doctor Strange.
Bueno, yo pensé como en el imaginario más judeocristiano.
Sí, no, también, pero digo, pero dentro de Marvel me acuerdo de Doctor Strange, que la manzana fue lo primero que se utilizó para explicar la piedra del tiempo. Me pareció un detalle bonito.
Se encuentra con este personaje que sí, que es muy humano, que es muy tranquilo, súper relajado, y les explica como lo que están haciendo ustedes vale mierda, porque yo ya sé qué va a pasar. Y me va.
Que no es malo porque tiene Apple. Perdón, se me ocurrió el chiste.
Por eso este es Kang.
Por eso es Kang, sí.
Ajá. El otro se va a estar comiendo un androide.
está asomado por una ventana. Sí. Y pues sí, les cuenta como lo que ustedes van a hacer me vale mierda. Porque yo ya sé. Y ya. Y se joden. Hasta que llega el punto de. No sé, siento que ese último capítulo y toda esta motivación de este man se me hizo muy parecida a la de Ozymandias en Watchmen. Porque es como, parce, la única forma de lograr esto, pues, hablándole a Manhattan, es que usted ya sabe todo lo que va a pasar. Tengo que llegar a un punto en el que usted no sepa qué es lo que va a pasar. Y, o sea, tengo que desconfigurarlo por un ratico para yo poder seguir. Aquí fue algo parecido, es como yo ya sé qué va a pasar, tengo todo esto claro. Me toca llegar a un punto en el que no tenga ni forro de idea de qué va a pasar y dejar eso ahí. Entonces sentía a este man como, esta escena en general fue muy Watchmen. Me pareció muy, muy Watchmen. Y es como, con Manhattan fue, tuve que detonar una bomba atómica para que usted entrara en cortocircuito y no supiera qué pasara. Aquí es como, teníamos que llegar a este punto de incertidumbre y de aquí en adelante dejar que las cosas ocurran. Y si me van a matar, pues chimbi. Si no me van a matar, pues chimbi. Les doy el caso, o sea, y hace lo mismo que hace Ozymandias. Es como, si ustedes me dejan en paz, estamos tranquilos, pero si me matan, lo que se va a armar es el mierdero más hijo de puta. Ozymandias hace lo mismo, como parce, usted ya sabe cómo van a ser las cosas. Hay que sacrificar a un montón de gente para salvar a la humanidad, o dejamos que esta mierda se acabe. Ustedes elijan. Me sentí viendo Watchmen en este capítulo.
A mí no me pareció tan igual, la verdad.
Me pareció muy, tengo un muy problema. Cercano a eso.
Sí, pero hay un cambio fundamental. Pues bueno, o dos cambios.
Varios, pero bueno.
Pero siento que fundamentalmente son dos. Uno, sabemos que Manhattan ve todo el tiempo y el espacio y es desde la vista del humano que hace el cambio. Aquí es desde la vista de Kang que les ofrece el cambio, no sabiendo si está mintiendo. Que creo que es la parte clave. Es, no sabemos si Kang les dijo la verdad, porque... Esa falsa dualidad que les ofrece es como, pues man, te podemos matar y hacernos cargo de la TVA, te podemos capturar y ver qué podemos hacer. ¿Qué es lo que le dice Loki a Sylvie? Es como, socia, espere un segundo, pensémoslo por un minuto a ver qué podemos hacer. Porque el man les ofrece dos cosas como, o me matan y todo se reinicia, o ustedes se hacen cargo de la TVA y todo se queda igual. Es como, pero de repente, con todo el poder que usted tiene, con el multiverso a disposición, podemos encontrar formas de abrir el multiverso controladamente. Podemos encontrar, o sea, opciones podríamos tener, pero Kang es esta criatura que, ¿cómo es? Que es, no es el narrador no confiable, es una criatura no confiable que les habla del universo en términos que ellos, en términos engañosos. Y creo que por eso es que, aunque la escena puede ser parecida, fundamentalmente es distinta.
Pero es que lo que hacen aquí en Loki, lo dejan claro, es Sylvie es una persona que es incapaz de confiar en nadie. Loki es una persona en la que no se puede confiar. Y este man es una persona que es posible que diga mentiras. Es como, aquí tenemos tres personajes que son un puto desastre. Como un mentiroso crónico, una persona que no confía en nadie y el otro que es un hijo de perra. Hagan lo que quieran. Entonces, claro, esa deja la duda.
Voy a hablar un poquito de las diferencias que veo respecto a esto y la situación de Watchmen. Porque pues fue como la comparación que usó Boris. Una, en Watchmen, Ozymandias tiene que engañar a Manhattan, que es un ser sobrehumano, ¿no? Aquí en esta serie, según esa analogía, sería Kang engañándose a sí mismo, porque él es el que ve el futuro, y él es el que hizo el plan, y entonces en ese sentido ya no es lo mismo, porque ya es una cosa completamente distinta, ya no es el villano engañando a los héroes, es el villano exponiendo un plan en el cual al final él deja el destino en las manos de otros, no porque ya cumplió su plan, sino porque es momento de que la decisión la tome alguien más y ya. Pero no es que Kang hubiera, ya cumplí mi plan, punto, que eso fue lo que hizo Ozymandias. Me maten o no me maten, da la misma, esto pasó hace media hora.
35 minutos.
Eso. Sí, por eso pasó hace media hora más 5 minutos. ¿Sí? Este es un... Yo ahora ya no sé qué viene. Lo cual para él me imagino que debe ser una vaina súper emocionante.
Claro, después pero, de todo, pero el tiempo, todo, de haber hizo, sabido todo el tiempo. Toda la estrategia pero fue llegar no es a ese punto.
Exacto. Sí, pues sí. Pues, llegar a ese punto, sí. Pero no es lo mismo. Por otro lado, también yo siento que es bastante distinto. Al final de Watchmen, cuando Manhattan mata a Rorschach. No mata a Rorschach porque, no podemos matar a Ozymandias. Ozymandias lo podían matar sin ningún problema. El problema era que Rorschach fuera a ir a decir la verdad. Ese nunca fue el problema acá. Incluso Kang les dijo, ustedes pueden ir y decirle la verdad a los de la TVA, porque es que tienen que hacer esto. A mí no me importa. O sea, yo lo he hecho como yo lo estaba haciendo, es porque es más fácil. A mí me resultó más fácil hacerlo de esta forma. A mí me resultó más fácil decir mentiras. Pero ustedes vayan y díganles la verdad. Me vale huevo.
Pero de nuevo estamos asumiendo que Kang les estaba diciendo la verdad.
Sí. Eso asumiendo que Kang les estuviera diciendo la verdad. Lo cual aumenta otro nivel distinto, y es el que Ozymandias, nosotros sabíamos que Ozymandias estaba diciendo la verdad. Era algo que estaba pasando, era una realidad inalienable. Aquí tenemos la palabra de Soft Kang, que quién sabe si sea verdad o no. Y aquí es donde yo vengo a decir, a mí me encantó ese último capítulo.
Me encantó ese último.
Creo que es mi capítulo favorito de todo Loki, lo cual es mucho decir porque me gustó mucho Loki. Los capítulos me gustaron mucho, creo que para mí el más flojo fue como el tercero o algo así.
Sin duda está en el top 3 de la serie, sin duda.
El capítulo está en el top 5.
El capítulo está
o sea, en top 6 diría yo, pero sí.
No, pero para mí este último capítulo fue, me pareció muy, muy bueno. Muy bueno ese último capítulo. La charla de ellos tres me pareció muy tesa. O mejor dicho, el monólogo de Kang de He Who Remains. Con las interjecciones de vez en cuando de Loki y Sylvie, me pareció increíble. Y me pareció muy chévere los bichitos que utilizó para explicar.
No las pintó, pero estuvo cool.
A mí me gustó, fue el grito de madure, socia.
Sí.
Aquí todos somos malos, o sea, no sé, hijo de puta.
Eso me pareció o sea, eso también.
No me jodas. No, vamos a hablar honestamente, igual no se puede confiar en él.
Ya la vaina, me parece también chévere que fuera una charla entre tres personas. Moralmente ambiguas.
A mí me gustó por dos motivos principales. La decepción, que me pareció increíble que la serie en su primera temporada termine en la decepción, porque Capitán América y el Soldado del Invierno termina en Sam es el Capitán América ahora y vamos a vencer a los malos y tenemos el discurso. Y WandaVision es como todo esto que habíamos construido lo mandamos a la mierda y tenemos una pelea de mierda y hay una pelea. Sí. Aquí es como.
Y sin embargo, sale el top 3.
Y sigue
saliendo. Ya viene la pelea. Y no hay pelea. Es como, puede ser parte de mi plan, puede no ser parte de mi plan, ustedes no lo van a saber, me vale forro lo que hagan, no me pueden matar hasta que yo decida que lo pueden hacer. Y la frustración de los personajes me parece chévere, pero esto diciéndolo con un pequeño asterisco, y es, Loki tiene una ventaja, y es que tiene temporada 2. Loki se podía permitir este cliffhanger, porque si esta hubiera sido la revelación contra Kang, el conquistador, y es el villano, estaríamos sintiéndonos igual de estafados que con Agatha.
Sí, estoy de acuerdo. Es muy distinto terminar una temporada a terminar una serie. Eso fue algo que hablamos bastante con The Good Place. Lo difícil que es hacer un buen cierre de una serie como tal. Esto no es el cierre de una serie. Se puede tomar muchas más libertades. Y sí, y siento que es la única razón por la cual funciona. Pero funciona. Okay. Para mí funciona.
Yo creo que de los tres es el mejor final.
Sin duda.
Está en el top 3. Está en el top 3. Sí, es difícil.
Lo que así se va a llamar el capítulo. Está en el top 3.
Es determinar si es el mejor o el peor. ¿Quién sabe?
O el de la mitad, un punto intermedio.
Pero a ver. Boris.
Señor.
Solo porque estoy recordando el capítulo de WandaVision que grabamos. Ajá. Al punto en que nos tocó grabar otro. Porque nos demoramos tanto hablando.
Sí. Del final.
De lo malo que era el final.
Sí.
Que se nos olvidó hablar de lo buena que era la serie.
Ajá.
¿En serio este final le parece comparable al final de WandaVision?
No, peor. No, mentiras. sin duda el final de WandaVision es el peor. Es un puto desastre de mierda y arruinaron toda la narrativa. Aquí, es que es cierto que ninguna de las tres series de hasta el momento ha tenido un buen cierre. Pero de los tres, y este es como el mejor, dándole la posibilidad de que continúe. Que este no es un cierre, sino es un... Por el momento, dejamos ahí. O sea, ya nos vemos. Espéreme ahí un ratico, un año, pero para usted, y ya.
Cierra como bien, pero con
asterisco. No es un adiós, sino un hasta luego.
Es un ya vuelvo. Es un... Déjeme, no recojan los platos. Yo ya vengo y termino de comer. Más o menos así.
Es un me lo empaca, por favor.
Entonces, sí, es complicado. Porque es que el final de Winter Soldier a mí tampoco me gustó. Porque me pareció tonto y efectista. Este simplemente me pareció inconcluso, pero es que sí, lo entiendo. Esto va a tener segunda temporada y desde un año antes de que saliera la serie ya se sabía que iba a tener varias temporadas. Pero no estoy conforme con ese final,
sí, no.
Pero pues sí, es sin duda el mejor de los tres. Carajo, es que no me termina de convencer. El puto problema que le vi a toda la maldita serie es que no dejé de pensar en Doctor Who un solo maldito segundo. A nivel de estética, a nivel de actuación, esto es Doctor Who. Primero, empezando que el acento británico de Loki. Eso sí.
Sí, eso. Estamos haciéndole acompañamiento sonoro.
Sí, entonces, aún sí, Juan Dapo.
Empezando por el acento británico de este man, que toda la serie está hecha en set, que Sylvie... Me recordó muchísimo a la doctora. Y toda la estética y las actuaciones de algunos capítulos son tan hijueputamente malas. Hay algunas escenas, hay algunos capítulos que son unas actuaciones muy tontas. Muy, pero muy tontas. Son...
¿Cuáles?
Sí, principalmente las tomas, las escenas en el planeta después de que Lamentos. Podan a Loki.
Ah, no.
Cuando se encuentra...
El limbo.
En el limbo. Ahí hay unas actuaciones que son muy flojas, son muy tontas.
Ey, Croqui. Creo que es el mejor actor.
Sí, de que habla
el cocodrilo es el mejor actor y merece el Emmy, sin duda.
Que no se llama Croqui, ¿no? Que es un alligator, no un crocodile.
Exacto. A Loki.
Es una Loki.
Él puede ser, es un Loki. Él puede ser lo que quiera hacer.
No, eso es
una, de hecho, es una rana grande. Y...
Es una rana. No, entonces... esa es la del frasco. Es Trog y esa voz la hace Crimson.
No sé, no dejé de ver Doctor Who todo el tiempo en esta serie. Y ustedes saben que a mí no me gusta Doctor Who. Y me parece que muchos de los recursos de Doctor Who están aquí. Esto parece una serie hecha por la BBC, con todos los defectos que involucra que sea una serie de la BBC. Los efectos especiales me parecieron básicos, las actuaciones son flojas.
Yo siento que Boris está proyectando. O sea, entiendo por qué le puede parecer a Doctor Who, pero ¿actuaciones flojas?
Sí, huevón, tiene actuaciones que son muy flojas en los
¿Pero momentos. ¿Dónde, huevón? Es que en serio no...
No puedo decir que toda la serie tenga malas actuaciones, no es responsable porque sí hay cosas muy buenas y Tom Hiddleston es buen actor y la otra actriz también es buena y Owen Wilson es terrible, pero es carismático.
Lo hace bien.
Es carismático y su nariz es
Owen
bastante
Wilson
divertida.
Hace Owen Wilson siempre y es un buen Owen Wilson.
Pero hay momentos específicos que de verdad se siente floja la actuación, se siente como estamos simplemente tratando de meter mucha historia de backstory de Loki y de Sophie o de lo que sea, y como que la historia no avanza, no sé, o sea, no puedo decirle esta escena específica en el segundo tal, pero sí hay momentos en los que sentí fallan actuaciones y fallan libretos y fallan cosas. Entonces, y la estética, weón, la estética sí es muy, muy Doctor Who.
Hay un segundo, pero pues es una, o sea, es una serie sobre viajes en el tiempo.
Además, además.
Que como, puede ser tropo, sí. No, ni siquiera ser Doctor Who, ¿no? Okay. Lo otro, actuaciones malas, las de Kid Loki. Me parece que no me gustó cómo actúe.
Okay, Kid Loki. En lo personal. Le creo Kid Loki.
Y no sé si puede ser esto, Boris. Lo voy a poner sobre la mesa para que lo dialoguemos un momentico. Pues no es que, puede que no esté mal actuada la serie, sino que las escenas de pelea son malas, son horribles y aburridas.
Completamente de acuerdo. Y lo dije en el capítulo de Black Widow. Después de ver Black Widow, dije, así es que se hacen unas coreografías de pelea. Así es que se ven bien. Aquí son tan lentas y tan tontas y tan
ridículas. Tan coreografiadas. Es que se nota. La pelea contra los, donde están los guardianes del tiempo contra los guardias, como, es tonta. Es
tontísima.
Vengan de a uno, entonces.
Es tontísima.
No, sí, es tonto, son... es un ballet. Con es que sus... ustedes no entendieron, era danza interpretativa.
Sí. Joder. El ballet azul, que es millonario, será, porque es el único ballet que le pega. Y con sus borradores mágicos, como en el capítulo del Pato Lucas. Sí.
Era un borrador mágico, era tal cual un borrador mágico. Pero hay una cosa, no. Una cosa de la comparación con Doctor Who. Porque yo sí siento que obviamente hay un montón de cosas similares en Doctor Who y en Loki. Tiene que ver mucho con el hecho de que hay viajes en el tiempo, tiene que ver mucho con la cuestión de que hay este aparatico que le deja a uno transportarse de un lugar a otro, y tiene mucho que ver con la cuestión de que hay distintas líneas temporales y que eso es peligro, porque esos son temas que trabajan muchísimo en Doctor Who. También Boris dice que, y estoy de acuerdo en que, pues nada, pues si los actores son británicos, pues obviamente uno va a sentir más esa similitud. Ahora, para... en mi opinión, para ventaja de Loki sobre Doctor Who, a pesar de que a mí me encante Doctor Who, pero para ventaja de Loki, Loki tiene algo que Doctor Who no tiene. O al revés, Doctor Who tiene algo que Loki no usa y eso es bueno. Y es
presupuesto.
Que,
actores, más de tres actores.
Y es que Doctor Who es episódico. Doctor Who tiende a caer en el malo de la semana, muy constantemente. Entonces, las cosas que a mí me parecen realmente interesantes de Doctor Who son estos arcos argumentales grandes que van a lo largo de la temporada, que se van contando, mientras se van contando las historias que cuentan cada semana, porque Doctor Who es así, Doctor Who es episódico, y es como, listo, en este capítulo tenemos que empezar y terminar y dejar más o menos todo, no, todo igual para que podamos seguir contando esta historia. Loki no.
Pues porque es para niños.
Sí. Loki es una historia que se cuenta en 6 capítulos. No 6 historias que construyen algo. Y eso me parece que funciona muy bien para Loki. Y que me cuando logran hacer cosas como esta en Doctor Who, me parece mejor. Porque el problema para mí con Doctor Who en ese sentido es que, como es episódica, es muy probable que uno se encuentre con capítulos muy buenos y otros muy flojos. Y que va subiendo y bajando, va cambiando y no es regular en su calidad. Por eso mismo. En cambio, Loki sí es una sola historia que mantiene esa calidad, mal que venga. Incluso el capítulo que menos me gustó, igual no puedo decir que no me gustó.
¿Cuál capítulo? ¿Cuál es?
El tercero, el que están en la Mentis.
Ok.
A mí ese, o sea, igual me gustó, pero me pareció como muy lento.
A mí el que menos me gustó fue el de El Limbo.
Pero ¿cuál de los dos? ¿El del perro?
El de Croc, el de la presentación. Okay. O sea, no el último, el quinto.
Ok.
Igual. No lo digo como el que no me gustó, digo el que menos me gustó, porque igual todos me gustaron. Me pareció muy buena la serie. Comparándolo con Doctor Who, siento que esa es la gran diferencia en cuanto a cómo uno siente la serie. A pesar de que estoy de acuerdo que hay muchas similitudes, pero no siento que sean similitudes como de, ah, se copiaron de Doctor Who. Siento que son más similitudes como de, es muy difícil hacer una serie que tenga que ver con viajes en el tiempo.
Punto.
Sin hacerla, ¿sí? sin compararla con la serie más longeva que habla sobre viajes en el tiempo y más famosa.
Sí, exacto. Exacto, pero me parece que igual con todo y todo, Loki manejó eso bastante bien. Pero estoy completamente de acuerdo en que las peleas son... Ahora, Sura. Son malas. Ahora, me alivia mucho eso, el hecho de que las peleas realmente son muy poco importantes en esa serie para mí. no son el centro. O sea,
sí, esta no es una serie de acción.
No es una serie de acción, no es Black Widow la serie. En la película de Black Widow, donde las peleas hubieran sido flojas, ahí sí que gonorrea.
Sí, sería una película.
Aquí las peleas son flojas, pero las peleas son
flojas. Sería Aquaman.
Esta serie.
No, pues si fuera una serie con peleas flojas, sería Falcon y el Soldado del Invierno.
O el final de WandaVision, sí.
O el final de WandaVision.
Sí.
Pero la pelea de Sylvie, que era tan intensa contra lo que al final es
lerda.
Gracias, qué linda palabra.
Lerda.
Es lerda.
Muy piedra.
Otra cosa que me parece chévere de la serie, y un poco que también la podría diferenciar de Doctor Who, es que en Doctor Who hay un bueno. O sea, un bueno re bueno. Un bueno tan bueno de corazón.
Dejé pensar en Tennant, ya se estaba obviando.
Ay, bueno. Okay, hay un personaje que es un héroe. Aquí, no. Aquí siempre estamos pensando que Loki quiere algo, que Loki trama algo. Bueno, en los primeros capítulos Loki trama algo. En los siguientes capítulos es Sylvie la que trama algo y Loki ve a ver cómo se aprovecha de eso, porque tampoco es que él quiera ayudarla y ayudar a la TVA. ¿Cómo saco de mi tajada? Y al final, es que ni siquiera es como, venga a ver qué me conviene en la puta vida.
Y aún así al final también dejan la puerta de que la gente está, ¿cómo es que se llama? La jefe, ella también está tramando Rabona. Alguna maricada.
Rabona.
Eso, Rabona. Y es que hasta Miss Minutes está tramando algo. Siempre dejan la duda de...
Hay que personaje para causar curiosidad ese de Miss Minutes.
Es muy raro. Es como un Jarvis.
Me encantó, pero es como, ¿qué eres? ¿Qué eres, maldita sea?
Sí, entiendo, pues que deja todas esas dudas y que esta serie sí es de intriga porque, pues, caramba, ¿por qué será? Debe ser que es la serie sobre el dios del engaño. No lo sé. No sé, tal vez de pronto cuando hagan la serie de Thor sea sobre meteorología y tormentas, pero...
Sobre martillos.
Y
ahí es cuando hacen el cruce con los X-Men.
Ahí está.
¡Claro!
Ahí está. ¡Da! Mire, ya le solucionamos el guión de Marvel por años.
Voy a hacer un comentario súper tardío. Y es solo porque Juan Dapo acaba de mencionar a los X-Men. Y es, sí, entiendo que abran todas estas líneas temporales, pero estoy de acuerdo en que ojalá todo esto se dé para que luego puedan volver a cerrar en una que contenga todo lo que quieren contener y que no dejen todas esas líneas temporales abiertas y ya. Porque, puta, es que se vuelve demasiado caótico. O digan quedaron... Tres, si quieren, dos, tres, pero delimiten.
Sí, exacto, que hagan como hicieron los cómics con House of M. Vamos a matar al 90% de mutantes simplemente porque no tenemos historias para contarles a ellos y nos aburrimos. Entonces, sí, Wanda demasiados. Se enloqueció y mató a todos. Y los que se quedaron vivos, solo unos tienen poderes, los demás no. Next.
Ahora hagan un House of M, pero que no sea Wanda, por favor. O sea, ya no más. Pobre Wanda, déjenme.
Ese multiverso, ese copado para las cosas que quedaron. ¿Cómo escucha a los hijos Wanda al final? Multiverso. Porque el multiverso, y era algo que me recuerda a Boris de Endgame diciendo los viajes en el tiempo son un recurso tonto. Sí. El multiverso es un recurso aún más tonto. Sí. Es como, sí la cagamos, pero multiverso. Y aquí, multiverso. Cualquier cosa que se les ocurra, multiverso. Sí. Y eso pasó ya en los cómics, por eso hay que reiniciar.
Y ni siquiera tiene que irse a los cómics, no tiene que salirse mucho. X-Men hizo esa especie de multiverso con los X-Men viejos y los X-Men jóvenes. Parece eso es un multiverso, eso es simplemente un multiverso y que intentaron unirlo con babas en ¿cómo se llama la película de X-Men de...?
Días del Futuro Pasado.
Esa, abierta, gracias. Esos son dos multiversos. Y ya.
Y viajes en el tiempo.
Todo el combo de recursos fáciles, ahí están.
Ahora, viajes en el tiempo es un recurso fácil, multiversos es un recurso fácil, pero siento que Marvel no los ha usado mal por ahora.
No.
Hasta ahora.
Alerta.
Sí, exacto. El problema es que es terreno muy delicado, están en hielo delgado.
Sí.
Una expresión que acabo de caer en cuenta que funciona cero aquí en Colombia.
Sí.
Porque es una imagen mental que no tenemos, pero están en hielo delgado.
Está caminando sobre baldosa después de llover.
Sí, exacto, uno no sabe cuál exacto, puede escupirlo.
Exacto. Es, en este momento es Edgar antes de la caída. ¿Sí? En ese momento Marvel es Edgar antes de la caída. Puede salvarse, pero todos vemos lo que muy probablemente va a pasar.
Y Edgar tiene un multiverso, ¿recuerdas? Hizo comerciales donde cambiaba todo.
Sí.
¿Sí ven? Multiverso para todos lados. Entonces, es muy probable que Marvel caiga porque es fácil caer en esos facilismos raros. Ojalá no lo haga. Pero teniendo en cuenta tantas historias que están tratando de meter, es muy probable que en algún momento la caguen. Pero les abono que no lo han hecho.
Y tantas historias que están dejando la pregunta abierta y que ya se ven en redes sociales de dónde hijueputas estaban. Entonces, como si Spider-Man va a salvar este barco que está en Nueva York, tal vaina, ¿y dónde estaba Daredevil? ¿Y dónde estaba toda esta gente de Hell's Kitchen de Nueva York? ¿Y dónde estaba Tony Stark? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? Y siempre la duda es, ¿y dónde hijueputas estaban? Se están llenando de personajes. Y ahora con multiversos también es como, en fin, es un recurso, sí, es cierto, terriblemente problemático.
Que digamos, es lo que están haciendo es como lo de, puta, tengo una deuda en mi tarjeta de crédito muy mal parida, ya sé, voy a sacar otra tarjeta de crédito, con eso voy a comprar el crédito de la otra. Entonces, es lo que están haciendo, porque claro, esa de...
¿Qué tiene eso de malo?
No, nada, Juan Dapo, tranquilo, usted siga con sus finanzas.
Me siento atacado.
Sí, es esa vaina, o sea,
el multiverso de los créditos.
Porque, por ejemplo, esa idea, esa cosa de en dónde estaban, una forma de cubrirlo es multiversos.
Sí.
El problema es, ¿luego cómo van a cubrir los multiversos?
Multitiempos.
Es esta idea de, tenemos una infestación de ratas, entonces compré gatos. Ahora tengo una infestación de gatos, compré lobos. Bueno, ahora tengo una infestación de lobos, así. En ese momento tengo una infestación de multiversos.
Eso es lo bueno, llegar al invierno. Sí.
Vamos a ver cómo la manejan.
Que Marvel,
hasta ahora.
Y que además de los multiversos también está como la nevera de personajes, que Marvel es como la zona oscura, la dimensión negra, como se llame. Es como un lugar donde están todos los personajes que no queremos matar porque de pronto los necesitamos en cualquier momento, pero...
Sí, la prisión es...
La prisión rara, es... En cualquier momento decimos, sí. Ah, se fugaron, lo sacaron, era bueno, lo convencimos y... ahí tienen como el depósito.
Se le hizo Hank Pym, ¿no? Creo.
Sí, se le hizo Hank Pym con Hombre Elástico.
El problema... En los cómics ha pasado de
sí,
todo.
Sí, obvio. Sí, sí, no, sí.
Es que es una estupidez.
Llevan 70 años contando historias semanales de 20.000 personajes.
Doctor Octopus estuvo metido en el cuerpo de Spider-Man y se cuadró con una mujer que tenía enanismo, que iba a la misma universidad que Spider-Man, y dejó a Mary Jane. Solo porque en algún momento tal vez le pareció muy creepy seguir teniendo una novia adolescente mientras era Doctor Octopus metido en el cuerpo de Spider-Man.
Está, como dijo Diego, están caminando por hielo muy delgado porque ya tenemos viajes en el tiempo, tenemos una agencia temporal, tenemos multiversos y ya empezaron los fans a decir que What If es canon porque hay multiversos. Entonces, las series de Netflix son canon porque hay multiversos. Y es frustrante porque es como... ¡Ah! No todo puede ser canon.
Sí, legalmente es, pero, rubia, sí es.
Sí, pero aquí hay una cosa importante y no debemos caer en esa trampa. De que una cosa es lo que hace Marvel y otra cosa es lo que dicen los fans. Que yo entiendo que a mí me ha pasado muchas veces que por culpa de los fans empiezo a cogerle fastidio a algo. Marvel no la ha cagado. Todavía están en hielo delgado. Pero si me pongo a fijar en lo que dicen los fans, todo se me va a la mierda.
Pero imagine, devolvámonos un segundito.
Viajemos a otra línea.
A lo que ya ha pasado. Bajamos a otra línea. No, devolvámonos un poquito a lo que ya ha pasado en Marvel. ¿Qué les impide a los Vengadores, cuando pierdan contra Kang, viajar en el tiempo a pelear contra Kang y viajar en el tiempo a pelear contra Kang y viajar en el tiempo a pelear
Dormammu,
contra Kang?
Dormammu, vengo a negociar.
¿Qué les impide hacer ese tipo de cosas? Porque es que ya está, ese hielo ya se está quebrando. Porque ese viaje temporal lo que tiene el problema no es el loop y qué pasó primero y todo, porque eso es lo de menos, se lo compramos y ya. El problema es que ahora tenemos estas herramientas y ¿por qué no las usamos?
Pues por eso digo que está, por eso es que están en hielo delgado. Tienen que encontrar una forma de explicarlo. Básicamente lo que tienen que hacer es eliminar la posibilidad del viaje en el tiempo. No sé cómo, pero es lo que tienen que hacer.
Sí, y va a ser raro más porque Kang es un viajero en el tiempo.
Sí.
Que si toda esta cuarta fase contra Kang es, o pues que toda esta fase contra Kang es sobre cómo se abre esa mierda, se desmadra todo y al final volvemos,
puede funcionar.
Puede sí, funcionar. Sí,
pero también toca ver cómo lo
y ahí cancelamos el viaje en el
y
tiempo.
Y nos vamos es al viaje de dimensiones. Es que, en fin, este
y otros 20 años otros de películas. Y ya sí. Serían 60
Disney
años.
No va a soltar esto. Es lo que está jugando Marvel. Es a lo que está jugando Marvel.
Please sign to verify this is everything you've ever said.
This is absurd.
Sign this too.
Hablemos filosóficamente.
¿Ah?
¿Qué?
¿Esto es filosofía barata?
¿Cómo?
¿Ah?
El punto del libre albedrío. Porque me parece chévere lo que pasa acá.
¡Wow! Mandapo rompió la línea temporal de repente.
¿Usted ve lo mismo que porque yo?
Sí.
Ese... Tengo miedo, viene la TVA y por mí.
Marica.
Eso fue muy raro.
Esa variante tenía otra ropa y todo.
Saco negro. Sí.
Tenía el saco negro, ¿verdad?
Sí.
Viajó en el tiempo, bajó al pasado o al futuro, pero ahorita le va a dar frío.
Wow. Uf.
Eso fue muy raro.
Estuve en vivo, hubiera quedado como qué manso de unos tesos produciendo esta mierda. Y no lo grabamos.
Uy,
qué nivel.
Y es como Loki y Sylvie piensan que al estar en la TVA y al parecer ya pueden escoger las propias cosas, y Kang les dice que no hay tal cosa como el libre albedrío, que igual ellos estaban predestinados a llegar ahí, que pues, suponemos, o yo supongo, que el nexo que se creó en la mente no es que estuvieran enamorados, sino que no se podían morir ahí para que pudieran conocer a Kang. Pero esta forma bonita y también descorazonadora y también poco útil narrativamente, de decirnos todo está prehecho. Lo cual le pone otro peso al hielo, y es los Avengers nunca iban a perder. Pero destruir estas deidades, destruir esta cosa y decir como ¿qué putas es el libre albedrío? ¿Qué coño es el libre albedrío si podemos viajar en el tiempo? Y esto es una mezcla de cosas que me parece tan tesa, que obviamente lo chévere de esto es que la serie igual no lo trata, pero abre todas estas preguntas y todas estas puertas, y es ¿qué piensan ustedes de este libre albedrío y esta búsqueda gloriosa, este propósito glorioso de hacer lo que yo quiera?
Parce, no sé, creo que los fans deben ser mejores en estos. En algún otro capítulo ya hablamos de esta cosa del destino. Y yo decía, odio profundamente el concepto de destino. Yo lo detesto. Detesto ese concepto de las cosas ya están escritas porque usted no importa.
Boris se sube a un avión y a donde lo lleve.
No, y ni siquiera
porque
es como...
sin destino, sin destino.
Sí, no, pero el destino ya tiene claro que voy a aterrizar en algún momento o que voy a acuatizar y que como el avión este de Malaysia Airways que nunca apareció. Pero o sea, ya todo está escrito y usted no puede salirse de esta mierda y no importa lo que haga. Es absolutamente imposible cambiar esta vaina porque usted ya está marcado para hacer esta mierda. Odio profundamente ese concepto, lo detesto. Porque es como... ¡Qué mamera! Ya todo está hecho un guión. ¡Cómo mierda! Entonces déjeme verlo y sea que me atengo, no sé. Y sí, no me acuerdo qué capítulo fue el que hablamos de eso. Y aquí también pasa lo mismo, porque en ese último capítulo, en la charla que tienen Sylvie y Loki con Soft Kang, es como, no me va a poder matar porque yo sé lo que usted va a hacer, y se jode, y no hay cómo cambiar esto, y fuck you, gonorrea, me va a chuzar, inténtelo, a ver, la vi, socia, pégale, y no pueden, y es como, es frustrante porque ese argumento del destino es, no importa lo que haga, ya está escrito y no va a poder cambiarlo. Por eso tienen que salirse de ese concepto de sé qué es lo que va a pasar para que pueda evolucionar la historia. De nuevo, Watchmen, de nuevo, este momento en la línea. Tenemos que sí o sí saltarnos para entender, para que avance la historia. Si no, se queda en... ya pasó, ya fue. Entonces, ese concepto, no sé si es que es un concepto muy bíblico del libre albedrío de Dios nos permite hacer cosas, pero de todas maneras están marcados en un destino. Es como,
Dios
es frustrante, es como, usted tiene capacidad de hacer cosas, es lo que queremos que usted crea porque ya el destino existe o hay alguien manejándolo, y me choca ese concepto, es como tan...
Lo preguntabas porque la serie igual lo reconoce.
Y por eso me...
O sea, sí. Ese es el tema de la serie.
Creo,
¿no?
Que tal
no
vez es eso...
O sea, el tema es el reconocimiento de ese problema justamente.
Y tal vez, ahora que lo pienso, ese es otro de los conceptos que hace que la serie no me guste. Tal vez eso hace parte de las cosas que subconsciente digo... todo está escrito, fuck. Entonces, ¿qué van a hacer? No hay cómo, no hay salida, no hay escape. Porque ya todo está.
Rodrigo D.
Ya está.
Loki D, no futuro.
Loki D, no futuro. Sí, al protagonista lo van a matar antes del rodaje. Eso pasó en Rodrigo D, no futuro.
Yo no sé qué decirle porque, pues, no sé si lo que estoy diciendo realmente lo estoy diciendo porque quiero decirlo. O porque está escrito.
Puta pendejo.
Es lo que debo decir. A mí sí me gusta.
Yo no sé si quiero decirle esto, Juan Dapo.
Tropo.
A mí sí me gusta, a mí sí me gusta ese concepto. Me gusta mucho. Y siento que es básicamente por lo que Juan Dapo, por como Juan Dapo lo puso. Es una mierda muy filosófica. Que además funciona en distintos niveles. A mí me gusta mucho cómo lo manejan en la serie, porque esta es una de las cosas que Loki cree. Loki no solo cree que él es libre, más allá de eso, Loki cree que él es libre mientras que otros no. Loki desde el principio dice, la libertad es una ilusión para la mayoría de las personas. O sea, para todos menos para mí. Y es él enfrentarse a esa idea de que la libertad es una ilusión, pero para todos, no solo para los demás. Y me gusta mucho que al final se haya roto eso. Porque desde el primer capítulo nos lo muestran y nos lo muestran de la misma forma como nos lo muestran en el último capítulo. Cuando les muestra la transcripción a Loki de esto es lo que usted ha dicho en toda su vida. Nosotros sabemos todo. Y ya luego al final no es solo lo que usted ha dicho, es también todo lo que usted va a decir. Que es lo que Kang le pone al frente. Es exactamente el mismo método con el cual empezaron a mostrar este determinismo de la vida de Loki. Para al final romperlo con un acabamos de cruzar el punto. Si Kang ya no sabe, ya nadie sabe lo que va a pasar.
Sí, Kang no sabe.
Sí, por eso dije sí. Si Kang ya no sabe, ya nadie sabe lo que va a pasar. Y ahí se rompe eso. Entonces me gusta porque sí hay un determinismo que no es sino hasta el último capítulo que nos muestran hasta qué nivel va ese determinismo. Porque uno sí logra montarse en el video de que Loki y Sylvie están haciendo lo que quieren. O sea, como que están en contra de la TVA y todo esto. Para que al final les digan, no, todo esto era el plan. Pero para apenas les dicen todo esto era el plan, era decirle, pero ahora ustedes deciden en serio. Y que ahí es donde Sylvie dice, pues bueno, venganza, hijo de puta, dilo aquí, ah, mal parido. Sí.
¡Vas a morir, Kang!
Entonces a mí me pareció muy teso. Yo no, digamos que entiendo por qué a Boris no, porque pues si tiene un problema con ese concepto como tal, pues obviamente le va a entrar en reversa. A mí me gusta cómo lo manejan.
Y ya veremos.
Entonces, sí, a mí me gusta cómo lo manejan en la serie, cómo lo manejaron en la serie. Pero es exactamente lo mismo con el viaje en el tiempo, es exactamente lo mismo que con las dimensiones. Pero Diego,
¿le gusta cómo lo manejarán en la serie?
Espere,
piénselo.
Espere, esa parte del libreto no la he leído. Espere.
¿Le gustó cómo lo manejarán?
¿Le gustó cómo lo manejarán en el tiempo?
Me gustará cómo lo manejaron. ¿Qué?
¿Y Juan Dapo qué opina de todo este asunto?
Me gusta cómo lo manejaron en la serie. No me gusta un poco las implicaciones que tiene esto. Me gusta que como esto es un problema para Loki y como de verdad esa gana de paremos un segundo porque si la posibilidad es que este ciclo se reinicie, para mí es lo peor que puede pasarme, seguir atrapado en algo que realmente no puedo controlar porque todo lo que hago está prehecho. Me parece chévere como idea y como problema para nuestro personaje que quiere ser, como Diego dijo, libre. Que se cree libre, igual Sylvie. No me gusta por las mismas razones que no le gustan a Boris, y es, si esto nos va a decir que igual todo tenía que pasar, las aventuras de nuestros héroes pierden todo el sentido. Si esto de verdad es como lo dice Kang, todas las películas de Avengers perdieron todo el sentido. Toda la aventura perdió el sentido. Si ellos están predeterminados a que les pasen cosas y no a hacer cosas, ¿para qué esforzarse? Que es el problema filosófico. Si Dios le dice a uno que tiene libre albedrío, pero todo lo controla él, según dice la Biblia, ¿cuál es el punto? Porque es que me imagino que me pusieran esto enfrente y es como, vea, esto es todo lo que usted va a decir. Y esta es toda su vida, e incluido este momento. Y no importa lo que yo haga en ese momento, está en ese libro. Si leo el libro, voy a leerme que voy a leer que estoy leyendo el libro. Y eso es como idea, una chimba, como idea filosófica y como pensamiento, una putería, como herramienta narrativa difícil. Entonces, como dije, como Sergio Fajardo, me voy a ver ballenas. Hasta luego. You picked up the Tesseract breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Nah. Una última pregunta antes de irnos. He Who Remains, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿El fin justifica los medios? Porque el man lo que expone, vamos a poner el if,
asumiendo que lo
si,
que
si
dice
está
es
diciendo, sí. Uh-huh. Sí, sí está diciendo cierto. Porque el man lo que cuenta es, se armó la chupame el culo, hay gente aún más mala que yo. Y es como, ok, eso podría ser cierto, pero puede ser también el, se nos viene el castrochavismo. O sea, el man lo que les estaba diciendo a Silvia Loki es, si no soy yo, nos volvemos Venezuela. La línea del tiempo se vuelve
es
Venezuela.
Es preferir una tiranía mía que una tiranía de otros. Sí. Preferir una tiranía de extrema derecha a una tiranía de extrema izquierda, que son la misma mierda. Pero sí, sí, eso es lo que dice el man, más o menos. Puta, ese concepto de el fin justifica los medios es tan berriondamente problemático. Pero tan hijueputamente problemático. Yo lo he pensado mucho tiempo a nivel política, a nivel de todo, y no he podido llegar a una conclusión. Es que es un dilema ético muy mal parido. Sí, todas esas preguntas hipotenúsicas de...
Hipoalergénicas.
Gracias, hipoalergénicas. ¿Tiene que matar a su mamá a pellizcos o detona la Tercera Guerra Mundial? Elija, uno, hijo de putas. Es como, ¿qué hago? Y no hay una respuesta válida. Las dos son malas en cierto aspecto. El dilema del trolley, como lo muestran en The Good Place, se puede resolver si usted es un sádico. Y ya. O sea, la única forma de resolver ese dilema es si usted es un sádico. Si usted es una persona con, aunque sea un poquitico de ética, no hay una respuesta correcta. Y es terriblemente difícil. Ahora, si el if es cierto de marica, o prefieren un benévolo dictador como yo, o la recua de hijueputas que se vienen, pues venga la dictadura. Porque si ya con Thanos fue una cosa tan hijueputa, y las armas de Thanos son pisapapeles en este universo, pues los otros deben ser una cosa mucho muy mal parida. Entonces, pues que se venga Jujijun Remains, o como se llame, Forjun de Beltols, ese.
Jujijun.
Sí, Forjun de Beltols, venga.
¿Qué opina Diego?
Porque yo... Solo
antes,
para
antes
responder.
Porque Diego algo. Dice, oye, a Juan Dapo siempre le toca al final. A mí me parece que el man es malo.
Sí.
O sea, esa idea de les voy a controlar toda la puta vida porque es lo menos peor, me parece paternalista y me parece harta. Me parece que es, yo estoy juzgando por ustedes. De repente, que se arme la chupame el culo y ya veremos, pero no tengo por qué estar decidiendo sobre todo el tiempo y el espacio. Me parece una actitud de villano solapada.
De villano que se cree héroe.
De villano que se cree, quizás no héroe, pero no tan malo. Que está haciendo
además de que héroe, se cree salvador.
Bueno, salvador es una mejor palabra. Y eso es de villano en últimas. Es como, sí, los voy a dejar en una dictadura de derecha porque si no van a ser pobres, como en Venezuela. Es como, pues igual el camino de mierda es un camino de mierda, pero es otra mierda. Sabe distinto.
Pero igual sabe a mierda.
Pero sabe a mierda.
A mí mi problema con esa pregunta, solo porque ya Juan Dapo se fajardió en una, yo me fajardé en otra. Mi problema con esa pregunta está en la palabra bueno.
La moralidad.
Sí,
la
¿qué significa ser bueno?
Esto es
ser bueno es el
barata.
Que no hace... Ser bueno es el que hace
Marvel
mal.
Sí, un Marvel bueno.
Sí, pero eso significa que ser bueno es el que no hace cosas malas o el que hace cosas muy buenas.
Uf. Ser un héroe requiere 4 o 5 momentos de héroe.
Eso.
O sea, como que es un man que no hace nunca nada malo o alguien que cuando todo lo que hizo se pone una balanza, lo bueno es más que lo malo.
4 o 5 momentos, tío.
A pesar de que haya hecho muchas cosas malas, pero lo bueno fue más.
Uno no desayuna como héroe, no se viste como héroe. Solo son 4.
Pues, sin querer queriéndolo, ahí Coloso resolvió todos los dilemas éticos del universo Marvel.
Sí.
Rapidito, marique, ya.
Sí, no, creo que a mí mi problema con una pregunta como esa es en el moralismo. Es cómo se define eso. Porque es muy distinto pensar en, claro, la persona buena es la que dejó el mundo mejor de lo que estaba cuando llegó, a pesar de que haya hecho cosas malas, pero eventualmente todo quedó mejor. Porque hizo más cosas buenas que malas, pero hizo cosas malas. O la persona que nunca hizo nada malo, e hizo dos o tres cosas buenas. Sí, es como cómo se mide eso. Y es una mierda pensarlo de esa forma. Por eso es que hablar desde lo moral es tan difícil. Es tan, tan, tan jodido. Lo que sí puedo decir con toda la certeza del mundo es que Kang es un hijo de puta. Y eso sí lo mantengo. El man es un cabrón.
Y tengo razones un cuantitativas para sostener esto.
¡Hueputa vida!
Y cuánticas.
Ahora, si lo que él dice es cierto, depende de cómo midamos eso, él podría ser bueno.
Sí, tocaría pensarlo si de verdad lo que dice él es tan binario de o estoy yo es o están los
no
malos.
No debería ser.
Sí, es un asunto muy binario, sí. O yo o el mal. Blanco o negro. Es posible que este tipo esté desconociendo lo que dice Juan Dapo, que esté desconociendo todos los posibles caminos intermedios y los no paternalistas de, marica, ¿se aguantan mi tiranía o se joden con una tiranía peor y no hay alternativas? Pero es, parce, tal vez existe la posibilidad de que no tengamos que vivir en tiranía y que haya bienestar. Pero, como no lo digo yo, pues no me he dado cuenta de esa versión de los hechos. Es cierto, o sea, hay tantos if, tantos condicionales, tantas variables que es muy berraco.
Pues es ese falso dilema de hay dos opciones, ¿cuál es la menos peor?
Falso dilema.
¿Listo? ¿A ustedes qué les parece Kang? Not Kang, Soft Kang, Inmortus, como quieran llamarlo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es? ¿Siquiera? ¿Cómo? Ya que estamos en filosofía barata, ya ahí entra, es. You're not big on trust, are you? You can trust me. Hoki, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. I'd never do it again. Ese fue nuestro capítulo sobre Loki, o al menos uno de nuestros capítulos sobre Loki.
Hay infinitos de ellos.
Este fue el que les tocó a ustedes.
Lo lamentamos.
A menos que sean Kang.
Podrá ser mejor o peor, exacto. Si ustedes son Kang, el Conquistador, estos fueron todos nuestros capítulos sobre la primera temporada de Loki. Y sobre otras cosas en los multiversos en los que no hubo serie de Loki. Exacto. O sea, todo lo que se imagina, este fue.
También lo fue.
En el multiverso en el que no hubo Estúpido Nerd.
Sí, exacto. Este fue un capítulo de presunto podcast en alguna otra circunstancia. Así es.
Exacto. Quizás en otro momento soy Sara Trejos.
Sí.
O sea, no sabemos. Es el problema del multiverso.
No sé, sí. Todas las posibilidades existen.
Yo soy Rivas, ¿verdad?
O James. O sea, lo que quiera. Es el multiverso. O sea, es puede verdad. Ser... De hecho, lo es y no lo es.
Puedo ser Reese Witherspoon.
O Without Witherspoon. Todas las posibilidades están.
Pero no podemos irnos sin antes darle nuestro multiversalmente famoso puntaje de Estúpido Nerd para la primera temporada de Loki. Entonces.
No. ¿En serio?
La suerte determinó que nada cambia.
¿Y otra vez?
¡Volvió a pasar!
¡Volvió a pasar! Juan Dapo sigue dañando la línea temporal.
Volví a sacar un 2.
Si es el azar, es el azar. O sea, si es el azar, es el azar. No tengo problema. No tengo problema.
Si es al azar, es al azar. Entonces, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuánto le puso a Loki?
Yo a Loki... Bueno, a mí la serie me gustó mucho. Me gustó mucho nivel, creo que es la que más me ha gustado de las tres que han salido hasta ahora. En eso tengo definido mi top 3. Y es Loki, Wanda, Falcon. Para mí el top 3 está así. Me pareció genial la serie, me divertí muchísimo. Muchas de las cosas que Boris vio como negativas, yo las vi como positivas. O sea, como, ay marica, es como Doctor Who, qué chimba. Es como... Entonces, eso me pareció cool. Y... el nivel de atención al detalle que tiene esta serie es una cosa ridícula. El nivel de easter eggs y maricaditas que les meten a estas series, pero especialmente a esta, me pareció absurdo. Tanto para referencias a otras películas del MCU, como para referencias al cómic, como para cosas internas de la serie, me parece que lo manejan del putas. Entonces, nada, mira, la serie me gustó mucho, 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 mucho. Entonces, pero hago una salvedad en este puntaje. Si por alguna razón el número que pongo es inferior al de WandaVision o al de Falcon, entonces luego modificaré porque no me acuerdo cuánto les puse a WandaVision y a Falcon, pero creo que no les puse más de lo que voy a poner ahora. Entonces, a esta serie yo le pongo un 9.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos tanoscópteros tiene Loki?
Ok, creo que...
menos de los que debería. Sí,
creo que ya expuse que a mí no me gustó porque no dejé de pensar en Doctor Who. Y sí, el recurso del destino también me choca. Para mí fue una serie problemática. Está en el top 3, pero creo que de hecho es mi número 3. Creo que me quedo con Wanda, Falcon y por último Loki. Men, le encontré tantos problemas. Mejor dicho, de pronto no es que haya tenido problemas, sino que no lo disfruté mucho. Siento que fue una serie que desperdicié mi tiempo viéndola semana a semana. Pude habérmela maratoneado, pero a punta de spoilers en Twitter sentí la presión de hacerlo cada semana. Pero no es una serie que levante la misma emoción que levanta WandaVision, que verla semana a semana fue muy bueno. Winter Soldier ya nos dio un campanazo. Esto se puede maratonear, no tiene que hacerlo. Ya Loki nos dijo, maratoneen. Ya para la próxima que salga, What If, ya es como, marica, véanselo de una sentada y ya es mucho más fácil. Sí le encontré muchos problemas. Creo que también soy muy tiquismiquis y que hay hueputas, pero a mí no me gustaron las actuaciones. La banda sonora es tan rara. El diseño me gustó, pero pues también sentí que esto es como una colcha de retazos, y lo que decía Diego ahorita de las referencias y toda esta vaina es cool, pero lo que decíamos en Ready Player One, una película no sobrevive a punta de referencias. Pues aquí con esta serie pasa lo mismo, está lleno de retazos de otras cosas que ya vimos. Vimos una visión rara de Loki, pero vimos también toda esta estética que ya la hemos visto en todas estas películas y series que mencionamos al principio. No dejé de pensar en Watchmen en el último capítulo. Entonces, como que siento que la serie no me vendió nada nuevo, más allá de una pequeña avance en la identidad de Loki, y que creo que todavía le falta, vendrá la segunda temporada para terminar eso. Pero entonces, no me gustó, y para mí no pasa, entonces yo le pongo...
¡Wow! ¡Marica, qué gonorrea!
No me esperaba eso.
Tampoco.
Sí. Para mí no pasa.
¿Qué gonorrea?
No.
Yo del 0 al 10 le puse todos los puntajes, pero en esta versión a mí la serie me gustó un montón. Me decepcionó en varios pedazos, y más del tipo las coreografías de las peleas no me gustaron, más del tipo que faltaron variantes de Loki que no sé qué, o las que vi en el capítulo 5 no conecté tanto con ellas. El hype que mostraron del President Loki fue hype vacío, y son cosas que la pelea de los Lokis tampoco fue tan la gran cosa. El mordisco de Kroki siempre lo tendré en mi corazón, pero en general la serie me gustó un montón. Me gustó un montón la estética, me gustó un montón todo lo que aprendí en Discord de la arquitectura de la serie, que supongo que también me hizo disfrutarlo un montón. Y en general el tema y me gustó cómo lo abordaron, cómo iba cambiando casi que cada dos capítulos qué era lo que estaba pasando. Eso me gustó, y que la serie no se tuviera que extender en 9 episodios, 10 episodios, 13 episodios, sino son 6, es lo que hay, es lo que vamos a contar. A otra cosa, yo estoy de acuerdo con el señor Argüello, porque está en mi top 3. Mi favorita es Loki, mi segunda es WandaVision y mi tercera es Falcon. Entonces yo también le pongo un 9 a Loki. Y este creo que
hemos estado tan dispares en alguna.
No, así. No, pero está bien. Es como, ustedes saben que esto es súper subjetivo y a Boris no le gustó.
Sí, ha sido muy dispar y me siento tan hater, pero tan unapologetic.
Lo que me gusta es que queda en 8.
Bueno, entonces 8 para Loki.
Amigos, preparen sus Air Jordan y su peluche de piolín, porque dentro de 8 días vamos a hablar de Space Jam A New Legacy.
Recuerden que en estupidoner.com/contacto pueden encontrar nuestras redes sociales y demás, que Diego y Boris son @ alefrito y @ seforero, o en Twitter, ay, para que no esto, yo soy @ juandapo, y pueden entrar a nuestro Patreon en patreon.com/estupidoner, van a encontrar contenido extra de los capítulos, capítulos sin publicidad y más capítulos de Estupidoner completamente exclusivos. También pueden encontrar la urna de la estupidez, que tendrán que ir a buscar a ver qué es, pero nos vamos a reír mucho. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias, don Juan.
La sagrada línea temporal ha sido restablecida. Muchas gracias, don Boris.
Gracias a ustedes, muy bellos, mis Lokis.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como arreglar la sagrada línea temporal.